¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ETIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. El doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión, nos acompaña tal día como hoy, conmemorando a las mujeres del mundo por ser 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hablamos de los cuidados de salud especiales para la mujer. Desde Los Ángeles, California, Etel Colato nos vino a hablar del caso de este niño Anthony. Ya hay avances en la investigación y, por supuesto, declarando culpable a su madre y a su padrastro. Y en nuestro contacto con Houston, como siempre, Gabriel Preciado, periodista de Univision Houston, con la noticia local. Ana Fátima Iturríos, abogada feminista, es directora nacional de Abogadas Violeta en México para hablar del significado del feminismo. El abogado Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, como todos los miércoles, viene a nuestro segmento Miércoles de Inmigración. Las diferentes maneras que las mujeres inmigrantes pueden resolver sus casos con inmigración. Además, todas las preguntas de nuestros oyentes que hoy se han dado cita al programa para poder disipar sus dudas con referencia a casos migratorios. Aldo Virol Sánchez con los deportes y hablando de la primera sorpresa que nos está dejando el Clásico Mundial de Béisbol con la pérdida de Cuba ante Holanda. Además, la cartelera completita de lo que se viene en esta justa donde las selecciones de nuestros países se reúnen para representarnos en el béisbol. También resultados de la NBA, un poco las mujeres que se han resaltado en la historia del deporte y, por supuesto, resultados y lo que ocurre en la Liga Mexicana.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
No soy la persona que ellos creen. El capo Ovidio Guzmán dice que no es hijo del Chapo para evitar su extradición a Estados Unidos. En la audiencia en la que un juez mexicano notificó a Ovidio Guzmán la petición de extradición del gobierno estadounidense, su defensa pidió 3 días para demostrar que supuestamente el presunto narcotraficante no es el hijo del fundador del cártel de Sinaloa.
Los dos estadounidenses que sobrevivieron a un secuestro en la ciudad fronteriza de Matamoros, en México, el viernes pasado, fueron ingresados a un hospital de Texas, según reportaron este miércoles medios estadounidenses. Mientras tanto, las autoridades mexicanas hicieron las autopsias a 2 que fueron hallados muertos antes de proceder a su repatriación en Estados Unidos.
Uno de los grandes misterios de la aviación, la desaparición del vuelo MH370, sigue generando preguntas 9 años después. Los familiares de los 239 ocupantes que viajaban en esa nave que desapareció sin dejar rastro el 8 de marzo del 2014 piden que se continúen las investigaciones. Un nuevo documental de Netflix reúne las diversas teorías que rodean el siniestro.
Por tortura y muerte del niño Anthony Ávalos declaran culpables a su madre y padrastro. Un juez de Los Ángeles declaró culpables a la madre y el padrastro del niño Anthony Ávalos por haberlo torturado hasta quitarle la vida en 2018 en su casa de Lancaster, California. La madre del menor y su expareja fueron juzgados por varios cargos que incluyen tortura y asesinato del niño, así como el abuso de otros 2 menores. Ambos han estado detenidos sin derecho a desde sus arrestos hace 5 años. Ahora enfrentan una condena máxima de cadena perpetua.
La Comisión de Miami-Dade votó de forma unánime a favor de la moción del exalcalde de Doral y ahora comisionado del condado, Juan Carlos Bermúdez, para rescindir la decisión de dejar la planta procesadora de basura en el mismo lugar. Se me salen las lágrimas de la emoción porque tuvo que haber ocurrido una desgracia, el incendio que reportábamos hace días atrás, para que consideraran esto. Es lo que afirma Gina Romero, residente de la ciudad.
Inmigrantes ven con temor la posibilidad de que vuelva la detención de familias en la frontera. Distintos medios en Estados Unidos manejan la versión de que el gobierno Biden estaría contemplando la idea de reactivar la detención de familias que cruzan de manera irregular la frontera si finalmente el título 42 llega a su fin el 11 de mayo.
La posibilidad de un salario mínimo para los repartidores de comida causa diferencias en Nueva York. Un grupo de repartidores que son representados por Workers Justice Project piden que se implemente un salario mínimo por hora. Sin embargo, hay otros trabajadores que no están a favor y se quejan sobre cómo están siendo usados estos fondos por parte de la organización sin fines de lucro.
No habrá respiro. La Reserva Federal tendrá que subir la tasa de interés más de lo que se esperaba, con una tasa referencial que ya se ubica en un rango que va de 4.5% a 4.75%. Llevarla a más del 5% o acercarla posiblemente al 6% tendría un impacto en los bolsillos de los consumidores.
Y en información deportiva de último minuto, José Néstor Pekerman ha sido destituido como director técnico de la Federación Venezolana de Fútbol.
Porque la salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días América.
Y por supuesto, hoy no podía faltar el doctor Juan, nuestro médico corresponsal de Univisión. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días y feliz Día de la Mujer, feliz Día Internacional de la Mujer.
Sí, señor. Y justamente, doctor, parece que es quizás un tema tácito, un tema que se sobreentiende, pero hay muchas mujeres que abandonan su salud y luego nos arrepentimos, porque sí, hay un cuidado de la salud femenina que debemos atender con cierta periodicidad. ¿Podría hablarnos de eso, doctor, en la mañana del día de hoy?
Claro que sí, obviamente la salud de la mujer es extremadamente importante desde el punto de vista preventivo. Y yo siempre digo, además de lo obvio, Andreina, yo digo que la mujer latina es la CEO de nuestros hogares, así que es importante que estén saludables y usualmente la mujer latina tiende a ayudar a todo el mundo antes que a ellas mismas, así que es importante que se cuiden. Hay enfermedades, de hecho, Andreina, que son más comunes en las mujeres y hay enfermedades que presentan de manera distinta en las mujeres. ¿Cuáles enfermedades, por ejemplo, que son bastante comunes, que son importantes, son más frecuentes en mujeres? La salud mental, la depresión y la ansiedad. Son dos condiciones, la depresión y la ansiedad, que tienden a ocurrir más comúnmente por las estadísticas, lo sabemos, en las mujeres. Así que obviamente es importantísimo que estén pendientes a los síntomas, es importante que dediquen su tiempo, ¿no?, para cuidar de su salud mental. Y era lo que estábamos hablando, muchas veces la mujer latina tiene tantas y tantas responsabilidades que se olvida de tomarse esos 30, 45 minutos diarios para invertir en ellas mismas, en algo que las relaje, en ejercicio, en algo que les dé salud mental. Lo otro que es importante, porque es muy común, son las enfermedades del corazón. Las enfermedades del corazón ocurren muy comúnmente en mujeres, pero tienden a presentar con síntomas un poco distintos, síntomas atípicos. Por ejemplo, un infarto de corazón en el hombre ocurre con dolor de pecho en el lado izquierdo, se irradia al brazo izquierdo, a la mandíbula, sudoración, los síntomas clásicos. Mientras que en las mujeres se presenta con síntomas un poco más raros, cansancio, fatiga, dolor en la parte arriba del abdomen. Entonces hay que tener muy presente esos síntomas atípicos en las mujeres para que un médico en una sala de emergencia, por ejemplo, no falle un infarto de corazón. Entonces también hay hay enfermedades que presentan de manera distinta en mujeres. Y finalmente, obviamente, los estudios preventivos. Las mamografías son extremadamente importantes. La mujer hispana tiende a fallar un poco en términos de hacerse esa mamografía después de los 40 años. La visita al ginecólogo para hacerse los Papa Nicolau. Hay muchísimas otras cosas, obviamente, que pudiésemos mencionar de que son importantes, ¿no?, en el cuidado de la mujer.
Doctor, buenos días. Qué importante lo que ha mencionado, porque ciertamente las mujeres a veces nos hacemos las fuertes, el hecho de que no podamos descuidar porque la casa se cae a pedazos y tenemos que, si estamos enfermos, pues bueno, nos tenemos que reponer para sacar adelante todos esos pendientes y cuidados del hogar, adicional a todo lo demás que tenemos que hacer profesionalmente. Y descuidamos esta salud, ¿no? Descuidamos el estarnos checando, el estarnos revisando o decir, bueno, es una gripita, no pasa nada, tengo que seguir adelante. ¿Cómo es que ha cambiado? Y creo que también ahí es importante pues decirles que pues tenemos que estarnos revisando constantemente. ¿Y cómo es que ha cambiado también pues esta es la salud de las mujeres? ¿Se han hecho más fuertes o menos fuertes en los últimos años?
Sorry, doctor, en 20 segundos, porque ya nos tenemos que marchar.
No, yo creo que siempre la mujer se hace más fuerte cada día. Yo creo que esto se trata de recordarles que sigan haciéndose sus pruebas preventivas, que sigan cuidando de ellas mismas, porque si ellas están sanas, la familia hispana también va a estar sana.
Extraordinario, gracias doctor. Allí está el doctor Juan, como siempre, cada miércoles, hoy por supuesto conmemorando el Día de la Mujer en este programa. Ya regresamos. Vamos a ver si Ana Fátima ya nos escucha. Ana Fátima, muy buenos días. ¿Logras escucharnos a través de la plataforma?
Buenos días, los escucho muy bien, gracias.
Muy bien, gracias Ana Fátima por estar con nosotros. Ya les decíamos a la audiencia que eres directora nacional de Abogadas Violeta en México para hablar del significado del feminismo. ¿Qué encierra esta palabra y cómo debemos nosotros leerla? Porque creo que existe mucha confusión en el ambiente alrededor del feminismo.
El feminismo significa el movimiento social que hemos hecho las mujeres por bastantes años, de hecho por cientos de años, para poder lograr la dignificación absoluta y completa de nuestros derechos humanos. Es decir, que tengamos el derecho a tener la misma calidad de vida que tienen todas las demás personas. Y me refiero a, en particular, porque han de decir, a 2023 todavía estamos en esta cantidad, pues simplemente podemos demostrarlo con la brecha salarial. En el mundo actualmente las mujeres estamos entre un 26 hasta un 40% de diferencia con los salarios que ganan los hombres. En Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa tenemos esta gran diferenciación porque aún no hemos podido llegar a reconocer que estamos en completamente igualdad con los hombres.
Fátima, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Y bueno, sabemos que hoy, 8 de marzo, no es un día que podamos celebrar, festejar, sino más bien es de conmemoración por esa lucha que se está haciendo de todas las mujeres, esa lucha histórica por los derechos humanos. ¿Qué es lo que falta? Yo sé que faltan muchas cosas, pero ¿qué es aquello que nos está faltando para que de verdad las mujeres nos sintamos verdaderamente en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida, ¿no? Estamos hablando del económico, también por supuesto en el tema de los derechos humanos, en fin, muchos aspectos, pero ¿qué es lo que nos está haciendo falta? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto?
Lo más importante es que, contestando también la pregunta anterior, el feminismo no es uno, son muchos feminismos. Hay muchísimas corrientes de feminismo que están buscando diferentes tipos de igualdad. Por eso es que cuando me preguntas qué nos hace falta, pues darnos cuenta de la gran cantidad de feminismos que existen. El feminismo chicano, el feminismo de la diferencia, el feminismo de las disidencias, el feminismo abolicionista. Hay demasiadas búsquedas que estamos logrando para que tengamos una sociedad más igualitaria. Y nos damos cuenta que al día de hoy, entre las cosas que más necesitamos es el reconocimiento, tanto entre nosotras, de que a veces no entendemos qué es en sí el movimiento y estamos pensando, ay, son las que van a romper las calles o las que van a gritar o las que son las agresivas. Y que veamos que más allá de eso es toda una conformación de ideas que están buscando que todas tengamos un piso parejo. Y lo que nos falta ahora yo creo que es muchísima empatía. Porque hemos avanzado muchísimo en cuanto a la exigencia que tenemos, pero a veces también generamos mucho conflicto en nosotras mismas. Y creo que es empezar a dejar de creer que la de al lado, la compañera de al lado, es una competencia. Y no, no es una competencia, es una mujer que a lo mejor está buscando otra lucha de otro lugar, pero no deja de vivir las mismas diferencias. Si les pregunto a ustedes, ¿qué se siente salir de madrugada? Aunque estén completamente seguras de que van con su novio o con una pareja o con un grupo de amigas, a las 4 o 5 de la mañana de cualquier lugar, en cualquier parte del mundo, todas van a sentir miedo, vamos a sentir cierta incomodidad, vamos a tener listas las llaves del coche o el Uber o hacer todo lo posible para que no nos sintamos inseguras. Hasta que no podamos salir sin tener el miedo a que nos pase algo, simplemente pues, creo que vamos a ir avanzando más y cerrando esta brecha de diferenciación. Lastimosamente no existe todavía en el mundo, porque esto es mundial.
Ana Fátima, y entendemos que es una labor de todos, no solamente la lucha que sostienen las mujeres unidas en el marco y bajo el nombre de feminismo, como nos lo acabas de comentar, sino también por parte del hombre, de apoyar que estas cosas sucedan. Es por eso que te pregunto, ¿qué está en nuestras manos, tanto hombres y mujeres, para seguir trabajando por la igualdad de las nuestras?
Lo más importante es ver que los hombres, y lo digo tal cual, no son tampoco enemigos. El sistema, por así decirlo, fue creado para que el hombre creyera que tiene que llegar a proveer, para dotar y para brindar a las mujeres de absolutamente todo. Y las mujeres creímos el cuento de que teníamos que estar encerradas en el hogar cuidando, manteniendo y tratando de tener un nivel estable a pesar de nuestro doble jornada, la jornada laboral que tenemos físicamente más la jornada del hogar. Cuando los hombres se dan cuenta de que las mujeres mente triple, cuatro jornada y comienzan a entender que también pueden ser padres responsables y asumir la carga de masculinidad positiva, de quedarse al frente del hogar y también cuidar, entonces vamos avanzando. Lastimosamente, en Latinoamérica todavía estamos muy un poco atrasados en entender el hecho de que los hombres no solamente son proveedores, sino que también tienen sentimientos y pueden expresarlos, no exclusivos de nosotras. Y sí sería muy bueno compartirles a los hombres que se puedan acercar y darse cuenta que hay muchísimos grupos de hombres para hombres donde también les enseñan esta parte de cómo entender que se puede ser mejor ser humano y aparte respetar a las mujeres. Y un ejemplo claro que han tenido los hombres de su movimiento ha sido todos los grupos de Alcohólicos Anónimos, que si bien van con otro fin completamente distinto, han logrado que los hombres abren entre hombres y tengan espacios de comunicación positiva entre ellos, que deberíamos de reforzar con cambios en los comportamientos sociales, donde las mujeres no solamente sean las encargadas del cuidado.
Ana Fátima, ha sido un verdadero placer conversar contigo en la mañana del día de hoy y poner en contexto un poco cómo nos sentimos y en qué trabaja la comunidad en pro del reconocimiento y la valoración de la mujer dentro de la misma. Un abrazo y espero que la pases bonito. Feliz día para ti. Muchas gracias. Ana Fátima Iturrios, abogada feminista, es directora nacional de Abogadas Violeta en México, hablando del significado del feminismo. Houston,
we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
Y nuestra base en Houston tiene nombre y apellido, Gabriel Preciado, nuestro periodista de Univision Houston. ¿Cómo estás, Gabo?
Aquí despegando ya con el gusto de saludarte esta mañana, Andreina, y a todo el equipo de Buenos Días América, listos para llevarte la información, primeramente porque estamos de fiesta con nuestro rodeo, pero antes de hablar del rodeo, vamos a hablar de una de las notas que en este momento está ocupando titulares y a nivel internacional, porque se trata de dos gemelos que se habían reunido recientemente con sus padres hondureños y visitaron este fin de semana una de nuestras playas. Y vamos a empezar por esta nota para darle la recomendación, sobre todo a usted, padre de familia, que va a acudir en este cercano Spring Break o vacaciones de primavera a algún destino, siempre donde se ponga en juego el practicar algún tipo de deporte en la playa o inclusive en una piscina, el hecho de hacer caso a las señalizaciones que nos tienen las autoridades, porque por algo están ahí, para evitar tener algún contratiempo, alguna situación que termine en un punto tal vez de muerte y que ponga a una familia en una situación donde no quisieran estar. Platicamos de esta actividad en suceso porque fue el domingo pasado que estos gemelos, acompañados de sus padres, acudieron a la playa. Fue aproximadamente a las 4:30 de la tarde que estaban en este punto del área de la isla de Galveston, muy cercana aquí a la ciudad de Houston, a tan solo una hora y fracción de nuestra ciudad. En un punto dado se percatan de que no están presentes ya el par de gemelitos, 13 años, 13 años de edad. Los padres y comienzan a hacer el proceso de informar a las autoridades, marcan al 911 y a partir de ese instante comienza entonces un proceso de búsqueda. Durante las horas del domingo ya por la tarde, la noche, ayer nosotros inclusive en la madrugada logramos tener contacto con una de las autoridades, en este caso, que está a punto de lo que es la investigación y nos informa, de hecho nos confirma que habían encontrado a eso de las 2 de la mañana entre lo que es la calle 28 y el Seawall, un área característica de esta ciudad de Galveston de la isla, encontraron el cuerpo de un menor que correspondía a las características de uno de los gemelos. Ya fueron notificados los padres al respecto. Y en este momento, entonces, continúa lo que es la actividad por parte del médico forense para la identificación, obviamente, pero se está trabajando a esas alturas en buscar al segundo cuerpecito de este menor que falta, este gemelo. Y, por supuesto, que es una actividad que nos ha mantenido a todos los medios de comunicación a la espera, a la expectativa, porque sabemos que ellos habían reunido recientemente con sus padres después de estar por años ausentes, habían llegado aquí en noviembre, y mira la tragedia que ahora enluta a esta familia. Y esto, como les comentaba, es enviado también un mensaje, por supuesto, a la familia de reconfortamiento, pero también a usted, padre de familia, a usted que es tutor y que llevará a peques a su cargo, por favor, haga caso de todas las señalizaciones. Entonces, eso es lo que está pasando por una parte. Damos un cambio, un giro a la información, porque continuamos con nuestra fiesta aquí. Hoy es el Día de la Comunidad. Es histórico, Andreina, porque tú decías, ¿hasta cuándo está la fiesta, Gabriel, por allá? Bueno, la fiesta está hasta el 19 de marzo, déjame decirte, 19 de marzo, todavía le quedan algunos días al Rodeo Houston, pero hoy es histórico porque es el primer día que se dedica a nuestra comunidad. ¿Y qué es lo que hacen? Desde las 10 de la mañana a las 12 del mediodía, se abrirán las puertas para que la gente pueda entrar de manera gratuita. Eso es auspiciado por una compañía de energía. Entonces, hay un cobro aproximadamente de $20 que se hace por ingresar. Ese cobro no lo van a estar realizando hasta el mediodía, solamente en ese periodo de tiempo. Pero aparte de entrar, también se van a llevar descuentos entre lo que son las atracciones de los juegos mecánicos. Esa rueda gigante que ves ahí, esas atracciones de montaña rusa, todo lo que está presente ahí, el hecho de tirar los aros. Tienen algunos descuentos especiales. La comida, que como buen integrante y filo con diente, tengo ahora sí que en la lista para visitar, también tienen algunos descuentos. Aproveche todo esto. RodeoHouston.com es la página para que vayan, ingresen y vean todo lo que les tenemos en esta ciudad espacial que ya comienza a recibir a miles de turistas y estamos en plena fiesta y ustedes están cordialmente invitados.
Extraordinario, me hubiese encantado ir para allá, pero se nos atravesó el Clásico Mundial de Béisbol acá en Miami. Ya tú sabes que, bueno, hay que cubrir todos los frentes, pero estoy confiado que tenemos ahí a nuestro mejor representante, tú.
Enhorabuena, claro que sí. Yo a las pruebas me remito que no se me escapan esas costillas, ese brisket y, por supuesto, las atracciones. No me subiría a la montaña rusa y esto porque sí me da miedillo, pero lo que sí te puedo decir es que vamos a gozar al máximo nuestra fiesta y si no pudieron hoy, bueno, pues entonces queda la invitación para el próximo año. ¿Te parece?
¡Ay, eres cobarde para las montañas rusas!
Me da miedo las alturas, así de como me ven de grandote. Me da miedo las alturas.
Dime la verdad, ¿te da miedo las alturas, las bajadas o los tirabuzones?
Todo.
Gabo, un abrazo, que lo disfrutes.
Despegamos desde Houston, nos vamos hasta Miami. Un placer saludarte, que tengas excelente día. Un abrazo fuerte para ti y todo el equipo.
Seguro. Gabriel Preciado, nuestro periodista de Univision Houston, pues hablándonos de lo que es noticia, una buena y otra no tan buena.
En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1-833-867-2346.
Ya está listo, encorbatado y puesto en su sitio el abogado Jorge Rivera, nuestro abogado experto en inmigración, que nos acompaña cada miércoles para responder a sus preguntas. Abogado, muy buenos días, ¿cómo amanece?
Muy bien y felicidades a ustedes dos y a todas nuestras mujeres bellas que nos ven, madres, abuelas, tías, hijas, sobrinas, primas, de todo. Le estamos celebrando el día de hoy y yo estoy rodeado de mujeres en casa, así que imagínate.
Bueno, dichoso entre todas las mujeres, dirían por allí. Bueno, abogado, vamos a entrar de lleno porque hay diferentes maneras en que las mujeres inmigrantes pueden resolver sus casos con inmigración. ¿Cuáles son esos puntos que podría estar diferenciando un caso o un procedimiento por tan solo ser mujer?
Pues fíjate, mira, hablemos primero cuál es la forma más común que resuelven las mujeres llegar a la residencia. Siempre, por muchos, muchos años ha sido y continúa siendo el matrimonio, por amor. Amor del bueno, no amor a los papeles. Pero y en tiempos buenos y en tiempos malos en la relación. ¿Por qué digo eso? Hay muchas mujeres que sufren en silencio. Uh-huh. En sus casas, el grito, maltrato, el insulto, la falta de respeto, la infidelidad. Y por todo esto, aunque no te pongan un dedo, tú puedes calificar por abuso emocional y abuso verbal. Luego hablamos de las víctimas, todo lo que sufren fuera de la casa, como por ejemplo los asaltos, los robos, los pleitos, los golpes que le pueden dar. Y fíjate, también está el acoso y el abuso. Te doy el perfecto ejemplo, una mujer sale con un muchacho, al muchacho se le pasa la mano con ella, eso ya es un abuso que la pudiera llevar a que califique con la visa U como víctima. Y bueno, no dejemos afuera el asilo si sufrieron persecución, la ley de 10 años, si tienen familiares inmediatos y cumplen con los 10 años, el TPS, el DACA y enfermedades. Si hay alguna enfermedad en la familia, pueden calificar. Y el PIP, si tienen familiares en las Fuerzas Armadas. Las mujeres tienen la cacerola por el sartén. O sea, tienen todas las opciones en sus manos.
¿Tú qué opinas, Jane, de eso?
No, lo dije mal. El sartén por el mango.
El sartén
dicho.
Por el mango, ah, sí.
Entendí. Era ver si alguien más entendía lo que yo no había entendido.
Claro. Ay, al revés.
Bueno, vámonos de inmediato a las llamadas. Sí, señor. Ahí tenemos a Augusto. ¿De dónde nos llamas, Augusto? Y tu pregunta para el abogado, por favor.
Sí, muy buenos días. Felicidades a todas las mujeres. Sí, yo llamo de New Jersey. Mi pregunta, abogado, es, yo soy ciudadano americano, le hice, ya me están aceptando los papeles de mi hijo, solo está esperando la cita en el consulado americano en Ecuador. Ahora, mis dos hijos aquí se van a graduar en el uno en el college, el otro en high school. ¿Qué posibilidades hay de que yo le pueda mandar una carta de invitación para que él pueda estar presente en la graduación de sus hermanos, que son de parte de padre?
Definitivamente usted lo puede hacer, pero quiero que sepa que, bueno, aquí hay un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado, tiene una buena justificación para que le den esa visa turista y venga a presenciar la graduación de sus hijos, pero al mismo tiempo ellos van a ver que él está en este proceso de la residencia. Entonces van a decir, bueno, pero tú realmente no vas a ir a turistear, tú lo que quieres es ir a vivir. Y por eso no te podemos dar la visa en este momento. Así que inténtelo, pero sepa que le pueden salir con esa excusa.
Uh-huh. Bueno, tenemos más llamadas y recordándoles que tiene todavía usted tiempo para llamar al programa y hacerle la pregunta al abogado experto en inmigración, 1-833-867-2346. Nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Juan, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
Sí, buenos días, doctor Rivera, Andreina. Felicitaciones ante todos ustedes, tan bellas las mujeres. Sí, llamo del Bronx y quiero hacerle la pregunta al doctor Rivera.
Adelante, Juan, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, gracias, doctor Rivera, por atenderme. Sí, mi pregunta es, yo apliqué para el TPS en el 2021. Me hicieron las huellas, me mandaron mi notificación, pero de ahí no ha pasado más nada. No sé qué cosa me dice usted.
¿Usted de qué país es? ¿Venezolano?
Sí, correcto.
Ok, mira, correcto. Ya 2 años estar esperando por el resultado del TPS, demasiado tiempo. Ya es tiempo para que haga un reclamo. Lo bueno es que ya tiene el número del caso. Con ese mismo número del caso, usted puede hacer un reclamo ya sea por escrito o llamando al teléfono que aparece abajo a la izquierda, que es el número 1800 de inmigración. Definitivamente tiene que ponerse las pilas con eso y es demasiado tiempo.
Uh-huh. Vamos con más llamadas al 1-833-867-2346. Giancarlo, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
Sí, mi nombre es Giancarlo, yo hablo del Bronx, New York. Mi pregunta es, yo soy ciudadano americano, yo tengo dos niños en Santo Domingo, menores, pero yo les debo un dinerito al IRS. A ver qué posibilidad yo tengo de proyectar el papel.
Eso no es ningún problema. Usted puede hacer la petición ya, aunque le deba dinero al IRS. Ahora le voy a dar un consejo. Presente la petición familiar I-130, ¿ok? Individualmente por cada uno de sus hijos menores, siendo el ciudadano americano. Esa petición va a demorar como un año aproximadamente. Entonces, una vez presentada esa petición, quiero que hable con un contador y llegue a un arreglo de pagos con el IRS para pagarle sus $200, $300, $500 al mes, lo que sea que usted le debe, ellos se lo van a dar en pagos para que usted pueda pagar. Así que si le reclaman algo en un futuro, usted está cumpliendo. ¿Qué le parece?
Abogado, nosotros también tenemos a Gloria en la línea. ¿De dónde nos llamas, Gloria? Y tu pregunta, por favor, al abogado.
De New Jersey. Gracias. Bueno, mi pregunta es, yo pedí a mi hermana con su esposo y sus hijos en el 2005. Le hicieron la aprobación en febrero del 2020. Tuvo la cita de inmigración el 31 de enero del 2022. Le dijeron que los hijos no calificaban, que nomás ella y el esposo.
Ok, ¿y por qué le dijeron que los hijos no calificaban? ¿Porque eran mayores de 21? ¿Cumplieron la mayoría?
Sí. Pero cuando se aplicó, eran menores de edad.
Ok. ¿Y la hermana ya entró a los Estados Unidos con la residencia o todavía está fuera?
Todavía no le ha llegado el pasaporte con la visa ya en Bogotá, Colombia.
Ok, mira, vamos a dar una chequeadita de la Ley de Protección de Menores, que es una ley que dice, mira, el tiempo que haya estado pendiente tu petición se la pueden quitar a la edad de los hijos a partir del momento que les llegó el turno de la visa. Así que hagamos ese cálculo para determinar si califican por esta ley y si los podemos incluir. Y si no, bueno, vamos a tener que hacer peticiones por ellos y buscar alternativas como visa de estudiante, visa de trabajo. Hay opciones, así que tranquilo, vamos a buscarlas.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Gloria, por participar en el programa. También, abogado, teníamos un tema sobre la mesa que nos causaba mucha curiosidad, sobre todo porque nuestra comunidad quizás se ve afectada en muchos casos por esto. El término el agotamiento de las visas H-2B para el año fiscal 2023, están anunciando fechas para cuotas suplementarias. ¿Qué significa esto?
Bueno, la H-2B es para los trabajadores de temporada. Andreina y Janet, que vienen no por un año o dos años, sino que vienen durante el verano para asistir en los parques de entretenimiento, por decirte algo, ¿no? Y sí, definitivamente esto es correcto que estén pidiendo más de estas visas, porque esto le permite a más personas entrar legalmente a trabajar. En años anteriores han dado más visas, esto fluctúa. Así que ojalá que abran la oportunidad para que más personas vengan a trabajar. Esto se acaban súper rápido así. Las visas, hay una gran demanda por trabajadores extranjeros, Andreina.
Uh-huh. Hay preguntas, Janet, en el chat. Podemos aprovechar para hacerlas antes de irnos a la pausa, ¿verdad?
Sí, tenemos muchas preguntas. A ver, vamos comenzando por Clemencia Restrepo, que dice, buenos días, una persona deportada y que no puede volver, quiere recibir su pensión porque hizo sus taxes por muchos años. ¿Podrá pedir una visa por pocos días mientras gestiona o por medio de un abogado? Pregunta.
Ok, mira, si fue deportada, recordemos, hay un castigo de 10 años. Ok, entonces si ya pasaron esos 10 años, entonces ya puede regresar, pedir la visa. Si no han pasado, tienen que hacer un perdón I-212. No es tan fácil que le den una visa después de una deportación, pero se puede hacer el intento. Y le recomiendo que se comunique con un abogado de beneficios para ver si va a poder recibir esos beneficios si viene por corto periodo de tiempo y realmente está viviendo fuera del país.
Uh-huh. Creo que nos da tiempo para otra, Janet.
Por acá también Manuel Figueroa. ¿En qué año están los casos de hermano a hermana? México. Gracias. Pregunta Manuel Figueroa.
Sí, actualmente están en abril primero del 2000. O sea, son 22 años de espera. Una locura. Por favor, aprovechen las visas de trabajo TN, que son las visas de trabajo más fácil del mundo. Y están específicamente para Canadá y México. Así que las podemos aprovechar.
Y abogado, esas visas TN, ¿cuál es el requisito básico, los requisitos básicos que piden, a grosso modo?
Mira, el requisito básico, no necesitan un título universitario, pero sí necesitan un certificado, un diploma o algo de estudios después de la escuela secundaria. Uh-huh. Entonces, todas estas escuelas vocacionales, de plomería, electricista, masajista, peluquera, todas estas cosas, si tienen algún diploma que han completado, tienen una vocación, entonces hablan con su abogado para ver si entran dentro de una de las categorías. Pero fíjate que no se necesita una certificación laboral, solo una oferta de trabajo. Quiere decir que estas las aprueban rápido.
Bueno, allí está. Ajá, entonces no requieren de un patrocinio, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Bueno, necesitan el empleador, pero generalmente las otras visas de trabajo requieren un proceso mucho más complicado, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que nos encantan las visas TN si hay un empleador y si tienen algún tipo de vocación que podemos ocupar, adelante. Estas visas son bien fáciles de obtener.
Desde Los Ángeles, la ciudad que lo tiene todo, Etel Colato.
Querida amiga, Los Ángeles lo tiene todo y también la tiene a usted. Muy buenos días.
Buenos días, Andreina, Janet. Feliz día. Ahora se conmemora el Día Internacional de la Mujer y a todas esas mujeres también que contribuyen desde su trinchera para que esta sea una, para que este sea un mundo mejor. Imagínate tú, esto es importantísimo. Y también recordar de que eventos violentos fueron los que llevaron a este reconocimiento, pero nosotras todos los días celebramos el Día de la Mujer. Así que buenos días a Aldo, buenos días también a Jorgito y a toda nuestra gente hermosa, a todas nuestras mujeres que nos escuchan.
Sí, señor. Así muy bien lo defines, Etel, un día que fue impulsado gracias a una gran tragedia después de la muerte de 129 mujeres allá en Nueva York. Ya lo relatábamos hace minutitos. Etel, vamos, y lamentablemente lo digo porque a mí este caso particularmente me llena de mucha tristeza. Yo no logro comprenderlo todavía, pero se está generando nuevos datos alrededor de la tortura y la muerte del niño Anthony Ábalos. Declaran culpables a su madre y padrastro, la madre del menor y su expareja, porque es expareja, fueron juzgados por varios cargos. Una historia que ha conmovido no solamente a California, al país y al mundo entero, cuando poco a poco hemos visto detalles de las torturas que le daban a este niño.
Claro que sí, ayer resolvió ya el jurado, dio su veredicto y así es que han sido declarados culpables ya Heather Barrón y Karim Ernesto Leiva, que era el novio de la mujer que le dio a luz al pequeño Anthony Ábalos. Fueron encontrados culpables y cuando ellos reciben el veredicto del juez, o sea, se quedan impávidos, así sin ninguna reacción. Obviamente sabían de que eran tan abrumadoras las pruebas en contra de ellos que no se iban a librar de un veredicto de ese tipo. Sí lograron librarse de la pena de muerte, porque aunque la fiscalía había pedido inicialmente la pena de muerte para estos dos monstruos, después fue cambiado a cadena perpetua. Lo bueno es que es cadena perpetua sin derecho a fianza. Tendrán que pagar por el resto de sus días el daño terrible, el daño irreversible en este caso, porque fueron estos constantes abusos los que le causaron la muerte al pequeñito Anthony Ábalos de 10 años. Esto sucedió allá en el año 2018 en su casa en Lancaster. Los detalles que se conocen son verdaderamente desgarradores. Tú dices, no es posible, no entiendes, porque es la misma pregunta que se hacían los fiscales: ¿a dónde está la mujer que trajo al mundo a esta criatura? ¿A dónde estaba para defenderlo? Porque los hermanitos, que ahora ya son adolescentes, el menor de 12 años, hablan ellos de que ella solamente veía cuando de por sí ella ya los abusaba, pero que estos abusos se incrementaron, se recrudecieron para las pobres criaturas cuando este hombre llegó a su casa. Y parte de lo que el juez dice, los fiscales dicen, cómo se entiende que esta violencia haya, esta tortura haya sido tan grande para los menores, es que él, Karim Ernesto Leiva es miembro de la Mara Salvatrucha. Es un salvadoreño que llegó indocumentado. Su hermano fue encarcelado hace 6 meses como uno de los dirigentes de la Mara Salvatrucha aquí en Los Ángeles. Él también pertenecía. Entonces esos nexos, así se puede entender un poco el grado de brutalidad con el que se ensañaron contra estos niños, pero principalmente contra Anthony. Lo que ellos creen es que el niño se ponía como escudo para que no fueran sus hermanitos golpeados.
Cada detalle nos arruga más el corazón. Tenemos aquí las declaraciones de quien fuera pues la tía de Anthony. Vamos a escucharla.
No se compara por todo lo que él pasó, pero es lo mínimo que podemos...
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ITIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
Hacer por el niño y primero Dios, ahora ya podemos descansar sabiendo que esos dos monstruos van a estar en la cárcel por el resto de su vida.
Uh-huh. Allí está, las declaraciones de su tía y uno lo que no se explica, y de esto hemos hablado muchísimo, de este caso, Etel, en este programa, justo cuando se comenzaron a generar todas estas reacciones, testimonios, es cómo es posible que un niño que mostró tanta evidencia pues no haya sido salvado gracias a las acciones del sistema en general, la escuela, la comunidad, la policía, el servicio social.
Sí, un sistema que le falla, y justamente por eso la Junta de Supervisores llegó a un acuerdo y tuvo que desembolsar $32 millones para resarcir esta demanda que los familiares ponían, porque hay que cuidar a los otros menores también. Y yo creo que muchos hablan por qué pedir dinero, ¿no? Es que quizás cuando se les toque el bolsillo es probable que reaccionen y hagan algo, porque fíjate que dice él en medio de las lágrimas, porque es uno de los testigos de la fiscalía, los rescatistas, los bomberos que llegaron y rescataron al menor, en medio de las lágrimas dice que el niño, lo que se sabe después es que el niño estaba por periodos largos, lo privaban de agua y de comida, amén de todos los golpes. Entonces dice el bombero que cuando él llega y está el niño inerte en el piso y está con sus ojos hundidos y la piel también por la deshidratación y el hambre que padecía esta criatura, que él creyó que era un paciente de cáncer terminal. Imagínate, es decir, y tú dices como maestros, médicos, vecinos, cómo no vieron esto, los mismos trabajadores sociales del departamento de protección al niño y a la familia, o sea, que ahora se cuestiona ese nombre, porque sí. Ya había sucedido lo mismo con Gabrielito Fernández ahí muy cerca, porque la ciudad de Lancaster y la ciudad de Pandel, donde pasó lo de Gabrielito Fernández, está como a 10 millas o a menos. Entonces son dos ciudades hermanas ahí mismo en el Valle del Antílope. Tú dices, ahí está tan cerca, y cómo es posible que no se dieran cuenta. Uh-huh. Entonces, de que el niño al final lo ponían de cabeza y lo dejaron uh-huh. caer como 20 ocasiones, que esto habría sí.
Vámonos de inmediato con las declaraciones antes de que se nos vaya el tiempo. Etel de Concepción Ramírez, la abuela de Anthony.
Cuando llegó mi nieto a mi casa, dice, grandma, te quiero mucho, en español. Le dije, thank you, papá. Esos son mis mejores momentos, y los abrazos y los besos que él me daba. Me los llevo en mi corazón siempre.
Wow, y verle la carita de ángel que tenía ese nené. Oh my God, hoy estamos hablando de las torturas y la muerte del niño Anthony Ábalos y declaran culpable a su madre y a su padrastro. Nos corresponde hacer pausa, regresamos ya.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Contacto Deportivo para hablar de lo que será esta nueva jornada deportiva. Y es que hay mucho de lo cual discutir porque se jugó una jornada más de la NBA. Y vamos a dar un pequeño resumen de lo que fue Pau Gasol, su homenaje, ¿no?, a este histórico de la NBA, el cual, pues bueno, terminó por ser homenajeado, válgame la redundancia, dentro de el Salón de la Fama. Para empezar, bueno, los Lakers le pudieron dar el mejor regalo que le pudieron haber dado, ¿no?, prácticamente, y se le vio contento al estadio una vez finalizada la victoria de los Lakers 112-103 frente a los Grizzlies. Se le vio muy feliz al jugador español. Ya, de hecho, incluso le hicieron una playera gigante, gigante entre comillas, prácticamente con su dorsal número 16. La levantaron en lo más alto de donde juegan los Lakers, y pues algunos de sus números fueron 1,226 partidos, de los cuales 429 fueron con el conjunto de los Lakers. Su promedio de puntos en cada juego fue de 17.7 puntos con los Lakers, 17 puntos en su carrera total, 9.9 rebotes para el conjunto de Los Ángeles, 9.2 rebotes para su carrera en general, 3.2 asistencias y 3.5 asistencias para su carrera y los Lakers en reiteradas ocasiones. Se los comento porque, bueno, hay que distinguir, ¿no?, el por qué fue leyenda de este conjunto de Los Ángeles en diferente. Prácticamente recorría el 70% de cancha ajena, de feudo ajeno, y ha sido importante para lo que viene siendo los Lakers a lo largo de su historia. De hecho, incluso también a través de la página de los Lakers pueden encontrar la carrera de Gasol en números de manera muy interactiva, ¿no? De hecho, prácticamente pues para que los jovencitos sepan quién fue. Así que bueno, en más información respecto a la NBA, ¿recuerdan el caso de Juancho Hernán Gómez? Bueno, es que tenía poco tiempo para haberse seleccionado, y bueno, déjenme decirles que también buscará destino con los Raptors, parece ser. Porque, a ver, les voy a explicar más o menos el caso, porque ya les había comentado que tenía ciertas horas simplemente para registrarse con otro equipo. No lo consiguió, pero al parecer consiguió, válgame la redundancia, una prórroga. Y todo parece indicar que podría jugar con los Toronto Raptors, porque en las letras chiquitas de su contrato era cualquier franquicia de la NBA en los Estados Unidos. Recordemos que los Raptors son de Toronto. La ley de la aparecer funciona diferente en el único equipo de Canadá dentro de la Liga Nacional de Básquetbol de los Estados Unidos. Finalmente, y esto ya dejando un poco fuera de la NBA, jugó en la Liga, pero ya tendrá más noticias. Y es que Gustavo Ayón es nombrado embajador de México, ahora de la NBA. Recordemos este histórico jugador mexicano que le prestó su servicio a los Hornets, al Orlando Magic y también los Milwaukee Bucks y los Hawks de Atlanta. Así que bueno, así la información a lo que respecta en la NBA. Y déjenme decirles que se queden. Quédense porque hay mucho más de cuál discutir. Porque literalmente hace dos horas terminó el partido inaugural del World Baseball Classic. Queridos hermanos cubanos, llegó la primera sorpresa de la serie. Los Países Bajos se llevan la victoria en este primer partido. Y bueno, muchas, pero muchas más sorpresas entraremos en análisis más adelante con más información con CONCACAF Champions League, UEFA Champions League y el mismo World Baseball Classic.
marzo, mes de la mujer, en TUDN Radio.
La historia del básquetbol femenino en Estados Unidos no se puede contar sin Sue Bird. La exbasquetbolista de 42 años comenzó su carrera en la NCAA, donde ganó 2 títulos y en 2002 fue la primera selección del draft para convertirse en profesional. En su vitrina de títulos puede presumir 10 medallas entre Juegos Olímpicos y Mundiales, en las cuales 9 son de oro, siendo basquetbolista con más medallas en la historia, contando competencias femeninas y masculinas. Fueron 5 justas olímpicas en las que Sue Bird tuvo participación, ganando 5 preseas doradas. Como jugadora de la WNBA con los Seattle Storms, disputó más de 500 juegos y tras su retiro se incorporó a la gerencia de los Denver Nuggets y más tarde sería auxiliar de Greg Popovich con San Antonio Spurs, siendo la segunda mujer en la historia con algún cargo técnico. Es por eso que Sue Bird es una deportista que ha roto barreras.
Marzo, mes de la mujer en TUDN Radio.
Ahí lo tienen, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en el deporte no ha sido la excepción. Este contacto deportivo se lo dedicaremos a todas aquellas mujeres que tienen marcas impresionantes y que han hecho un antes y un después en el mundo deportivo, en el mundo como tal, extra, ¿no?, a lo que viene siendo sociedad y estereotipos. Y es que el deporte de estereotipos no tiene absolutamente nada, porque primero vamos con Serena Williams, me parece una de las atletas mujeres más destacadas de los últimos años y de la historia, por supuesto, ganando 39 títulos, que de hecho fue la primera atleta. A veces los récords lo apropian los hombres, y no, de hecho ya fue la primera atleta en llegar a esta marca, los 39 títulos en toda su carrera como tenista. Después, de hecho, fue la primera ganadora de 23 Grand Slams. Después ya le dieron el crédito a como tal, primero más bien le dieron el crédito a Nadal y a Djokovic, pero ya alguien lo había logrado ir a la rama femenina, hablando de Serena Williams. 23 títulos individuales, 14 dobles con su hermana y 2 dobles mixtos, perdón, con Max Mivy. También, ojo con el dato, también ha sido la atleta con mayor número de semanas dentro del top 1 de tenis del mundo. 300 semanas consecutivas, impresionante lo de Serena Williams, un récord histórico. Y aparte, así, nomás, se los dejo ahí. 4 medallas de oro en Juegos Olímpicos, 1 Copa Federación y 2 Copas Hopman. Impresionante en letras mayúsculas los datos de Serena Williams. También Diana Taurasi, una de las mejores basquetbolistas de la historia en la Women's National Basketball Association, pues llevó a la cúspide, llevó al máximo reconocimiento a los Mercury Phoenix. Para empezar, es la jugadora en esta liga con más puntos y triples anotados en toda su historia. En pocas palabras, es la LeBron James de su categoría. 3 campeonatos de la liga, 6 Euroligas nada más, 7 ligas rusas, 3 copas de Rusia, 1 liga turca y 1 copa turca, conquistando también en diferentes continentes. Y por si fuera poco, oro olímpico, nada más, oro olímpico, así es. Ahora vámonos a otra grandísima deportista, a lo mejor en un deporte que pues no recibe a veces muchos reflectores. Lindsey Vonn, así es. Estamos hablando de la 9 veces victoriosa de récord absoluto. O sea, impuso su misma marca 9 meses. De verdad es impresionante en lo que viene siendo el deslizamiento en el alpinismo. La estadounidense consiguió una medalla de oro olímpica, 2 campeonatos del mundo y ojo aquí, 77 triunfos de la Copa del Mundo de Esquí de Alpinismo, 130 podios en total. Otra atleta sumamente destacada, no podemos para nada dejar pasar por alto, es a Simone Biles. Una gimnasta de apenas ya 21 años, donde consiguió medallas de oro olímpicas, medalla de bronce en Río de Janeiro y además 23 medallas individuales, 17 de ellas de oro, aparte de ser la deportista femenina del año 2017. Katie Ledecky, también está estadounidense, que ha sido la nadadora más importante de su país y de la historia. Apenas a sus 21 años, Fue la campeona olímpica de los 200, 400, 800 y 400 por 200 metros libres de Río de Janeiro 2016 y campeona mundial de las mismas categorías. Es la primera atleta, sí, la primera atleta que logra dicha marca, que logra ganar en cada distancia en lo que viene siendo la disciplina de natación. Todo lo conquistó, 200, 400, 800, 1500, 4x1000, 4x100, perdón, 4x200, todas las disciplinas las conquistó. Es que es impresionante, sinceramente, los números de las atletas, En varias ocasiones, ya para cerrar mi contacto deportivo, el récord a veces se los apropia el atleta hombre. Sabemos la mediatez que tiene el deporte varonil sobre el deporte femenil, bien lo sabemos, que no solamente depende de lo deportivo ni de las capacidades físicas, pero es que en casos como Serena Williams, como las mismas atletas de deportes de contacto o de natación, pues bueno, bien sabemos que evidentemente algunas marcas las consiguieron primero las mujeres.
Marzo, mes de la mujer en tu DN Radio.
Para muchos, volar es imposible. Sin embargo, hay personas que con determinación lo pueden lograr. Este es el caso de Yelena Isinbayeva. Con una garrocha como herramienta en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la rusa logró saltar 4 metros y 91 centímetros para colgarse su primera de 3 medallas olímpicas. El cielo es el límite y la atleta, ahora retirada, lo tenía claro. Pues 4 más tarde en Beijing, llegaría a un salto de 5 metros y 5 centímetros, marca que hasta el día de hoy a nivel olímpico no se ha podido romper y que la haría tener su segunda presea dorada. Para Londres 2012 sufrió un estancamiento. Pese a esto, consiguió la medalla de bronce. Con 28 récords rotos a lo largo de su carrera, Yelena Isinbayeva es una deportista que ha roto barreras.
Marzo, mes de la mujer, en tu DN Radio.
Y señoras, señores, yo les digo, bienvenidos al octavo arte. Pegamos un hit para tener la casa llena y meter de ayer un home run, porque ayer por fin, gracias a Dios, se inauguró el World Baseball Classic. Ahí está, ahí nomás, qué vole. Así es, y lo viviste a través de tu aplicación Euforia y tu DN Extra. Es que yo la verdad también soy muy fan del béisbol, pero bueno, debido a cuestiones laborales no me podía desvelar tanto, imagínense, a las 10, a las 11 de la noche, tiempo del este, y bueno, uno se levanta a trabajar tempranito, pero de todas formas aquí les traemos el mejor resumen. Igual no les quería tener aquí tan temprano al Beto Ferreiro y al buen Luis Quiñones, quienes estuvieron en el partido, pues bueno, para dejarlos descansar un ratito, que la verdad, qué profesionales, de verdad, en serio, 3 de la mejor transmisión de béisbol, impresionante, mis respetos para estos dos compañeros de profesión. Pero bueno, ahora sí ya, vámonos directo a lo que pasó el día de ayer y se los venía comentando en contactos deportivos pasados, la primera sorpresa. ¿Y por qué sorpresa? Cuba se le tenía mucha esperanza, y de hecho lo dijo Luis Quiñones ayer, se tenía mucha esperanza porque el país caribeño participara en este World Baseball Classic. Era la primera vez que tenía representantes de la MLB participando para su selección. Y así que tú digas, la Liga de Cuba, pues qué nivel bajo tiene, absolutamente para nada. Es una de las mejores ligas del continente americano, solamente por debajo de la MLB y otras ligas también como de la República Dominicana. Parecía importante, parecía prometedora esta participación de la selección cubana, pero pues le reitero, ¿no? Sucede la primera sorpresa del torneo, los Países Bajos, que recordemos que fueron semifinalistas la edición pasada, logran llegar hasta esta victoria. 4-2, un partido ciertamente parejo. Primero, pues evidentemente habría un descuento, ¿no?, por parte de la selección cubana. Ya después iría de lleno lo que viene siendo la selección de los Países Bajos. Te reitero, descarga tu aplicación Euforia, importantísimo que la descargues. El día de ayer, desde el Diamante, regalaron boletos para el México-Estados Unidos en Phoenix. Si tú que nos escuchas estás en Phoenix, te recomiendo descarga tu aplicación Euforia por si hoy, en Desde el Diamante, regalan más boletos para el World Baseball Classic desde Phoenix. Así que es importantísimo. Y además no solo por eso, sino porque también se llevarán partidos de manera simultánea. Te recuerdo por qué es de vital importancia que tú tengas tu aplicación Euforia dentro de tu celular. Además, es
facilísimo y es muy, pero muy fácil de usar. Así que bueno, ¿qué les parece si revivimos la victoria de los Países Bajos sobre la selección cubana? Desafortunadamente, nuestro queridísimo Luis Quiñones, a su voz, precisamente porque lo viviste a través de tu aplicación Euforia.
A batear Joel Quijiver, la última esperanza para el equipo Cuba, el lanzamiento, strike cantado el primero.
Ahora mañana van a salir algunos diciendo que eso perjudicó a Cuba, la cantidad de juegos de preparación.
Listo el pitcher, el lanzamiento, saca rolling por el centro del terreno, la tiene el torpedero Sander Bogaerts, da un giro, el tiro a primera y el out en la inicial. Se acabó el juego de pelota de Chora primera, dominado Joel Quijiver, de 1, 2 y 3 retira Floranus a la tanda en el noveno capítulo. Victoria para el equipo de Países Bajos, pizarra final de 4-2 sobre Cuba. Da primero Holanda, da primero el equipo de Países Bajos en este clásico mundial de béisbol.
Ahí está la tremenda narración por parte de nuestro compañero Luis Quiñones. Y sí, por última vez te lo recuerdo, yo que tú bajaba la aplicación Euforia para que, pues evidentemente, te puedas ganar unos boletitos si es que así lo hace Luis Quiñones el día de hoy. En el programa Desde el Diamante a las 5 de la tarde, tiempo del este.
Marzo, mes de la mujer en TUDN Radio.
La máxima hazaña del deporte olímpico mexicano femenino se encuentra en los brazos de Soraya Jiménez. La halterofilista tuvo que practicar básquetbol, bádminton y natación en su infancia para darse cuenta que lo suyo era el levantamiento de pesas. Con apenas 16 años de edad, la nacida en Naucalpan, Estado de México, tuvo su primer reconocimiento internacional levantando 120 kilos en una copa de la disciplina en Estados Unidos. En 1997, el Comité Olímpico Internacional decretó como deporte oficial la halterofilia, lo que se convirtió en el siguiente objetivo para la mexicana, que con medallas en Juegos Centroamericanos y Panamericanos logró clasificarse a Sydney 2000, donde su nombre pasó a la inmortalidad deportiva. Con 222.5 kilogramos acumulados, Soraya Jiménez superó a la favorita Rison Yu y se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una presea dorada en la justa olímpica. Por esto, Soraya Jiménez es una deportista que ha roto barreras.
Marzo, mes de la mujer en TUDN Radio.
¡Ay, pero qué bonito himno, qué bonito himno! Porque la Champions League, como el béisbol, como bueno, todos los deportes los vives aquí a través de TUDN Radio. Y ayer viviste dos partidos. Vámonos rapidísimo porque tenemos el tiempo bien contado y son muchos, pero muchos resultados los cuales tengo que comunicar. Para empezar, el Chelsea logra una remontada 2-0 sobre el Borussia Dortmund. Recordemos que el global favorecía a las abejas alemanas 1-0 y con eso se clasificaban como los primeros a los cuartos de final. A través de tu aplicación Euforia y TUDN Extra, viviste el partido entre el Benfica y el conjunto del Club Rouge. 5-1 nada más, los portugueses repasaron a los belgas con un global de 7-1 y las águilas portuguesas estarán en cuartos de final. Reitero, Chelsea y Benfica ya están en cuartos de final de la UEFA Champions League. El día de hoy se vivirán dos partidos. Vámonos primero con el que vivirás, válgame la redundancia, a través de tu aplicación Euforia y TUDN Extra. Que no nada más con el béisbol recibes beneficios con esta aplicación. El Tottenham Hotspur se estará enfrentando al Milan en el Spurs Stadium. 1-0 lo va ganando el conjunto italiano y buscarán simplemente concretar la obra. Del otro lado, los ingleses buscarán remontar, así como lo hizo el Borussia Dortmund, perdón, así como lo hizo el Chelsea frente al Borussia Dortmund. El partido estelar, que este lo vivirás a través de nuestra network, a través de tu sintonía, a través de tu radio, es el partido entre el Paris Saint-Germain contra el conjunto del Bayern de Múnich desde territorio teutón, en donde pues los franceses buscarán remontar el marcador. Alguien quien habló en conferencia de prensa fue nada más y nada menos que el contención del París, Marco Verratti, que bueno, habla de Kylian Mbappé y de lo que será este partido frente al Bayern de Múnich. Escuchemos, perdón, sus palabras.
Dice Kylian se van a jugar que una lesión se va a
decir. Sí, la verdad es que va a ser una decisión muy difícil.
Kylian trae con personalidad, trae con carácter.
Kylian tiene una gran personalidad, un gran carácter.
Como te dije antes, hay confianza.
Hay confianza para mañana. Ya sabemos que perdimos, perdimos la primera, el primer partido y será un gran enfrentamiento.
Como te dije antes,
es un juego por el cual todos esperamos y va a haber mucha presión porque estos tipos de juegos se disfrutan, será un excelente encuentro. Haremos nuestro mejor, buscaremos avanzar de ronda y obviamente vamos a dar lo mejor. Palabras de Marco Verratti referente al partido frente al Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, ambos a las 3 de la tarde, tiempo del este. Ahora sí que tomamos un avión y viajamos a este territorio. Seguimos en Champions League de UEFA, pero ahora a CONCACAF, porque ayer se inauguró la ronda de octavos de final de la web de hoy nomás, de la CONCACAF Champions League. El primer partido le rompió la quiniela a todo mundo. El Voilet Athletic Club de Haití se impone 3-0 al Austin Football Club. El conjunto verdinegro debutaba apenas en la competencia y debuta con 3 goles en contra. De hecho, Josh Wolf en conferencia de prensa dice que va a ser una misión difícil, pero que confían que en el estado tejano se puede remontar. Ayer también, a través de TUDN Radio, viviste el partido entre Alianza y Philadelphia Union, el subcampeón de la MLS. Empata 0-0 en territorio centroamericano. Y ese es el resultado que termina por darse. Para finalizar, desde el volcán, desde el estado de Nuevo León, así es, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León empataron 0-0 frente al Orlando City en un partido donde, hay que ser honestos, los Leones de la Florida jugaron a no perder y los Tigres de México jugaron totalmente a ganar el partido, pero no se le dieron las cosas y Gignac, para su mala fortuna, no estará en el partido de vuelta. La estadística sigue favoreciendo a los equipos de la MLS sobre los equipos de la Liga MX. Ya con este son 11 enfrentamientos que han tenido. 4 derrotas para Liga MX y 3 derrotas para Major League Soccer. El día de hoy, a las 6 de la tarde, tiempo del este, vivirás el partido entre el Tauro y el Club León. El Club León, ojo con el dato, gracias a Dios que no le tocó un equipo del MLS, porque en la edición 2020 los eliminó el LAFC. En la edición 2021 los eliminó el Toronto. En la edición 2022 los eliminó el Seattle Sounders. El León tiene una revancha personal con esta competencia. Y para finalizar, a las 8 de la noche, tiempo del este, el Olimpia se estará enfrentando a los rojinegros del Atlas. Y alguien quien estuvo en conferencia de prensa fue nuestro queridísimo Aldo Rocha, el capitán del conjunto rojinegro, quien habló que le tiene respeto al rival y que obvio quieren salir de la mala racha de resultados.
La verdad que es más motivación. ¿Por qué? Porque anteriormente era un propósito que teníamos grupal e institucional de pelear un torneo internacional. Entonces, así que el grupo está muy motivado para afrontar este torneo y sobre todo ilusionados de hacer un buen papel y lograr cosas importantes. No, en realidad no. Sabemos que el Olimpia es un rival complicado, se hace fuerte en su casa. Sabemos los jugadores que tienen de muy buena capacidad, jugadores aguerridos en el cual tienen buen despliegue por fuera, delanteros fuertes. Los hemos analizado y para nada demeritamos su trabajo y su calidad.
Ahí está, no demeritan trabajo ni calidad. Ahí está la cartelera para el día de hoy. Y para finalizar, este no lo vivirán a través de nuestra señal, pero se estará jugando. Evidentemente tenemos actividad del béisbol. Vancouver Whitecaps se estará enfrentando al Real España de Honduras. Y mañana hay todavía actividad para completar los duelos de ida. Motagua se estará enfrentando al campeón del fútbol mexicano, el Pachuca. Y del otro lado, la Liga Deportiva Alajuelense, desde territorio tico, se estará enfrentando a los Black and Gold, al campeón de la Major League Soccer, el LAFC. Así que con esta información, cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número ITIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al west de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.